rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, Alain Mizrahi es el director del Grupo Radar desde la creación de la empresa en 1997. Trabaja en el área de la investigación de mercados desde el año 1989. Es egresado de la M. Lyon School of Business de Lyon, Francia, y tiene un posgrado en Economía de Desarrollo Rural de la Université de la Méditerranée en Marseille, Francia. Mi francés es pésimo, Alain, así que...
Estás
preparado para esto y mucho más, ¿eh? Alain Mizrahi es un ex catedrático asociado de marketing en la Universidad ORT en Uruguay y docente de investigación de mercados y de marketing estratégico. Además, es presidente de SEISMU, la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, y representante de SOMAR World Research en Uruguay desde el año 2002. Te damos la bienvenida, un placer que estés acá. Bueno, han realizado un relevamiento espectacular en esta encuesta a propósito del perfil del internauta uruguayo. Habida cuenta que en esta encuesta, que tuvo un universo de 3.076 personas, han marcado, ¿verdad?, un nuevo perfil de internauta uruguayo que tiene mucha diferencia, muy rápida, muy fugaz, ¿no?, de acuerdo seguramente a lo que es la tecnología, que es una tecnología muy rápida y fugaz, pero que hoy nos permite decir que el 81% de los uruguayos tienen acceso a Internet. Y bueno, me irás indicando vos las variaciones, pero yo creo que han sido muy importantes. Tenemos todos aquí los datos, pero te queremos escuchar a vos, Alain. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor.
Es sorprendente, todos los años vemos cambios, y cada vez que empezamos un nuevo trabajo de campo, arrancamos preguntándonos con qué revolución nos vamos a encontrar este año.
Claro.
Incluso cuando empezamos a redactar el cuestionario, tenemos que pensar en qué cosas nuevas hubo este año como para poder preguntarlas y obtener información,
claro,
sobre esas cosas nuevas.
Claro.
Y siempre nos pasa que después que terminamos y presentamos los resultados, nos decimos, nos faltó preguntar tal cosa, deberíamos haber preguntado tal otra, mira, no se nos ocurrió tal o cual cosa. Es extremadamente rápido, no solo el aumento
cambiante,
no solo el aumento de la penetración de Internet, que sigue aumentando todos los años, por distintos factores, sino también van variando los usos que le damos a la web, a medida que va aumentando la antigüedad promedio de cada usuario, como usuario, van diversificándose los usos que le da a la web, y bueno, lo que mencionabas, los cambios tecnológicos que hacen que los consumidores se adapten muy rápidamente a esos cambios tecnológicos, y se acabó aquel mito de que en Uruguay todo llega 20 años después. En Internet,
ya,
al menos,
no
es así.
Ya no.
No es así. Adoptamos muy rápidamente los cambios tecnológicos, nos adaptamos y es absolutamente fantástico. Por darte un ejemplo, la evolución de los smartphones, de los teléfonos inteligentes.
Eso es impresionante.
Es brutal. El cambio de plataformas para el chat. Hace 2 años no existía WhatsApp.
Bueno, yo te iba a decir, una de las cosas, vos decías cosas nuevas. El WhatsApp, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, no era algo que no existía, ahora lo tenés que estar relevando y tiene una penetración impresionante, ¿no?
WhatsApp es una revolución, no solo porque implica que la gente que antes chateaba por Facebook o que hace no mucho chateaba por MSN. Nos hemos olvidado de MSN. Hace 3-4 años MSN
era todo.
La plataforma de chat.
Es cierto.
MSN no existe más. Fue reemplazada por Facebook. Ahora Facebook empieza a ser reemplazada por WhatsApp. Hace 2 años no existía WhatsApp. Entonces hoy te preguntás, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 2 años?
Claro.
¿Qué nueva revolución va a haber? ¿Qué cambio va a haber que va a implicar otros? Porque es un efecto dominó. Un cambio arrastra otro, que arrastra otro, que arrastra otro. Hace 10 años... Vos, nuevo usuario de Internet, entrabas a Internet para tener acceso a una casilla de correo, porque querías ser usuario de email. Después, los nuevos usuarios de Internet era porque querían tener acceso a las redes sociales. Entonces, nadie quería quedarse afuera de Facebook, entonces hubo una cantidad de nuevos usuarios de Internet que llegaron a la web atraídos por las redes sociales. Y ahora los nuevos usuarios entran atraídos por el teléfono inteligente y la posibilidad de chatear por WhatsApp.
Claro.
Entonces, los nuevos... ¿Dónde quedan todavía nichos donde Internet puede crecer en cantidad de usuarios? En las personas mayores de 50 y mayores de 65, que son los dos rangos de edad en los que más ha crecido la penetración de Internet en el último año,
sí.
Y queda espacio todavía en los niveles socioeconómicos más bajos. que se acortó la brecha, se achicó muchísimo la brecha entre niveles socioeconómicos, la brecha, la famosa brecha digital,
claro.
Se achicó muchísimo, tanto en rangos de edades como en niveles socioeconómicos. Ya entre Montevideo Interior desapareció la brecha hace varios años.
Ajá.
Entonces, esta brecha que todavía queda y que se va a ir colmando seguramente en el próximo año, ¿va a ser con qué? ¿Cuál va a ser el impacto del plan Ibirapitá, por ejemplo, la entrega de tablets a los jubilados? Uh-huh. Eso seguramente va a tener un impacto, como lo tuvo el plan Ceibal, para alfabetizar digitalmente a toda una generación de chiquilines. Bueno, ¿qué va a pasar con el plan Ibirapitá en el próximo año? ¿Cómo va a incidir en un aumento de la penetración de Internet en los rangos de edad más altos y en los niveles socioeconómicos más bajos?
Claro.
Es una incógnita, dentro de un año lo sabremos.
Tremendo, bueno, y eso se va a seguir haciendo, se va haciendo año a año y se van constatando, y se van además instalando, digamos, herramientas para estudiar, ¿no?, los perfiles, porque esto tiene que ver con la sociedad, cómo nos relacionamos, qué clase de vida tenemos. La verdad es que es todo un mundo, ¿no? Repasemos algunas cifras juntos, ¿no? Algunos guarismos. Bueno, lo primero, el 81% de los uruguayos tiene acceso a Internet.
Sí, 81% de los mayores de 12 años y 78% de toda la población, incluyendo todos los rangos de edad. Porque aunque te parezca mentira,
8 si mal de cada 10 ya.
Sí, si mal no recuerdo, el 35% de los 0 a 5 años.
Sí, los tengo aquí. Sí.
Son usuarios de Internet.
Sí, vamos a repasar estos números que van un poco adentro. De 0 a 5 años, 34%. De 6 a 11, 94%. De 12 a 19, 98%. Y de 20 a 29, 98%. Yo voy a hacer algo que a vos no te va a gustar mucho, que es unificar y decir que de los 6 años a los 30, prácticamente está todo el mundo con Internet.
Todo el mundo es usuario.
Impresionante. Y a esto le sumamos lo que decías vos, el incremento de los más de 30, ¿no?
Digo que lo más de 30, tendencia... y es interesante ver en qué momento cada franja, cada rango de edad, si haces franjas de 10 años, en qué año cada franja pasó el 80% de penetración.
Ajá.
¿No? Y este año es la franja de 40 a 50 años que pasó el 80% de penetración. Y seguramente el año que viene la de 50-64 va a estar ya por encima del 80%.
Increíble, ¿eh? Es realmente un cambio sustancial, como decimos, no solo en el tema tecnológico, efectivamente, sino en la forma en que se interrelacionan las personas. Porque, de hecho, bueno, lo que hablábamos, el WhatsApp es el gran ejemplo. De pronto surge como lo nuevo con una tendencia muy fuerte al alza. ¿Y qué es? Es mensajería entre las personas, es comunicación entre las personas.
Exacto, porque no solamente aumenta la cantidad de usuarios, como yo te decía, aumenta la frecuencia de uso, aumenta la cantidad de horas de uso, aumenta la superposición, lo que llamo la multipantalla, ¿no? La superposición con otras pantallas. No es que por estar conectado 5 horas semanales o 2 horas diarias o lo que sea a Internet estás desconectándote de la televisión. No, estás superponiendo. Ejemplo bien, bien gráfico. El otro día, mirando el partido del Uruguay con Chile, yo estaba al mismo tiempo mirando el partido por televisión y estaba con el celular en Facebook y en Twitter haciendo y leyendo comentarios sobre el partido.
Claro.
Y como yo, habían miles de personas que estaban haciendo lo mismo.
Sí,
entonces, ¿estabas conectado a la televisión? Sí. ¿Estabas conectado a Internet? También.
Sí.
Entonces, no es que estás suplantando una cosa por otra. Cada vez más nos volvemos multipantallas.
Sí, sí. Y seguramente también estarán comprendidos, no aquí, por lo menos en los detalles gruesos que vimos del informe, aquellas personas que, como yo, somos los raros ahora de los edificios que no tenemos cable ni nada y vemos todo con una computadora. Con lo cual, en realidad, estoy mirando, observando, chateando y haciendo cosas en el mismo momento, ¿no? Mientras comparto un streaming, digamos, de un partido, de una película, de lo que sea, no quedo desconectado. Además, tengo las notificaciones de la computadora que me van saliendo a la derecha. O sea, está todo pensado para que también uno pueda estar con muchas ventanas abiertas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacto. Y eso es algo que, lamentablemente, y no me canso de repetirlo, las empresas uruguayas o los empresarios uruguayos todavía no se dieron cuenta
de eso. Totalmente de acuerdo contigo.
Y se quedaron atrás.
Y los medios de comunicación, me estoy refiriendo a los grandes medios de comunicación como la televisión, que me parece increíble que estén de espaldas a este fenómeno. No lo puedo creer.
Y lo curioso es que, como las empresas están formadas por personas, no son entes abstractos, son personas que conducen las empresas. Y esas personas tienen los mismos hábitos que de los que estamos hablando. Claro. Entonces es como si...
No, al se conocen a sí mismos, decís vos, claro, como se desconocen a sí mismos.
Exacto, digamos. Es como si al llegar a la empresa se transforman en otra
se
persona.
Se olvidaran que, bueno, que son ellos mismos los que hacen eso, ¿no?
Y salen de la empresa y se vuelven, claro, lo que vos decís, multipantallas, claro, y compran por internet y usan las redes sociales y... Entonces es raro, hay un clic todavía que
¿cuál
falta.
¿Cuál será, no? Yo creo que un poco el clip es el publicitario, ¿no? Me parece que todavía está muy grande la brecha entre lo que deja la publicidad en un medio grande como televisión y en la pantalla de la computadora, ¿no? Todavía es un tema a resolver, a acercar,
sí,
¿no?
Es un tema a resolver, es un tema a resolver. Yo no sé si esa es la...
No digo que sea la única. Digo que es uno de los vectores importantes porque se trata de dinero, ¿no? Digo que todas las empresas trabajan con fines de lucro, que está bien, ¿no? Digo, para eso trabajan, para vender sus productos. Y me parece que efectivamente, no tengo ni idea, ¿no? Pero estoy seguro que pautar en un medio digital no es lo mismo que pautarle el minuto a un canal en un prime time. Pese a que en la llegada a las personas muchas veces sí. Uno ya puede decir que podría llegar a ser lo mismo.
Fíjate, el 50, según un estudio que hicimos el año pasado para la GESIC, el año pasado el 57% de todas las empresas uruguayas, grandes, medianas, chicas, de cualquier ramo de actividad, el 57% no tenía ni siquiera una página web. Solo el 20% de las empresas tenía presencia en las redes sociales. Algún tipo de presencia, aunque sea un usuario de Facebook. No digo ni siquiera una fanpage que tenía solo el 2%. Y cuando les preguntabas a esas empresas por qué no tienen presencia en la web, te dan respuestas del tipo, porque mi público no entra a la web. Tenés 80% de penetración de internet y ¿hay algún tipo de público de algún producto o servicio que no entra a la web? No existe.
Claro.
Entonces hay todavía como prejuicios a vencer por parte de las empresas.
Claro, que no se condicen con la realidad que ustedes están testeando precisamente a través de estos relevamientos, ¿no?
Fíjate que en penetración de internet estamos por encima de la media de Europa. Estamos apenas por debajo de la media de Europa Occidental. Pero solo el 6 o el 7% de toda la inversión publicitaria se hace en el canal online, mientras que en Europa Occidental están en el 25%. En algunos países...
¿Acá decís cuánto?
6, 7%.
¿Y 25 allá?
25 en Europa Occidental. En Inglaterra llega a ser el 50%.
Sí, sí. El cambio se va a dar. El tema es, efectivamente, como decís, vencer algunas barreras de los prejuicios que tienen los empresarios y darse cuenta del obvio. Y quizás, seguramente, acomodar en el ítem solamente referido a la publicidad, los costes, a propósito de que sí, evidentemente habrá que establecer una brecha o estar dispuesto a ceder un margen de las ganancias para subirse a esto, que en realidad es algo que es un imperativo. Repaso otros números. La consultora Yo, que, bueno, les decíamos, ¿no? El 81% de los uruguayos mayores de 12 años tienen acceso a internet, 2.580.000 personas, 86% en Montevideo y 76% en el interior, lo que decía Alén, bajando, ¿verdad?, la brecha entre el interior y Montevideo. Una presencia muy importante en las tres principales redes sociales. 2.100.000 personas tienen Facebook aquí en Uruguay. 440.000 tienen Twitter. 420.000 tienen cuenta en Instagram.
Y con diferencias muy importantes entre rangos de edad. Entre los más jóvenes, Instagram pasó por encima, le pasó por encima a Twitter.
Es increíble, ¿no? Que es una red que básicamente, expliquémosle a aquellos que de pronto, no, de los pocos que todavía no tengan idea. Igual yo no tengo, por ejemplo, perfil en Instagram, pero sí está basada específicamente en las imágenes. Podés colgar texto y eso, pero digo...
Sobre todo fotos.
La relevancia es de imágenes, ¿no? Digo, hacer books de imágenes, de libros de imágenes, álbumes que tienen que ver con la persona, ¿no? Bien, sigamos repasando algunos números más antes de ir a pausa y seguir con este apasionante relevamiento que nos hace ver una nueva forma de relacionamiento de los uruguayos, no solo con la tecnología, sino a través de la tecnología, como decíamos, con nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, lo que decíamos, números más altos en los segmentos entre 6 y 39 años, cifras que alcanzan el 98% de penetración de 12 a 19 y de 20 a 29 años de edad, el 94% en las de 6 a 11 y de 30 a 39 años, hablamos de un 94%, o sea que estamos llegando casi a los 40 años con prácticamente todo el mundo enchufado de alguna manera a la internet. En los extremos, los menores de 5 años con ese acceso del 34%, que es increíble, estamos hablando de menores de 5 años de edad. Y mayores de 65, ya uno de cada tres, 33% de los mayores de 65 años. Ese es un cambio bastante sustancial, ¿no?
Y con un crecimiento que no tiene equivalente en otro rango de edad, porque hace muy pocos años estábamos por debajo del 10% de penetración.
Se triplicó rápidamente.
Exactamente, y sí. Eso es muy interesante.
Sí, porque está marcando además también una apertura mental de la gente con cierta edad, que uno espera y a veces realmente es más complicado subirte a cosas que no conoces, que sí tiene la voluntad y que sí ya lo está haciendo.
Mirá, ayer, anecdótico, sí, pero revelador. Mi madre, 70 y claro. pico de años, no voy a decir la edad porque si no me mata.
Sí, totalmente.
Le pregunto, como haciendo un sondeo, che, el semanario tal, ¿vos lo lees? ¿Lo seguís comprando? No lo compro, no, porque la edición es vieja, que el papel, que no sé qué. Y si estuviera online, ¿vos lo leerías? ¿Vos sabés que sí?
claro. Y ahí traes otro tema, ¿no? Digo, lo que ha sido también para las páginas digitales de los diarios, la caída de la venta de la edición impresa, ¿no? Que uno querría que no fuera así, que puede tener un amor, digamos, al artículo, al tema de tener el diario y todo lo demás, pero los tiempos a veces no se trata de que uno los califique si son buenos o malos, sino que son.
Pues sabes que ahí, con el tema de los medios digitales, hay un cambio muy interesante. Hay una cantidad de gente que no leía noticias en papel,
que ahora las lee.
Y en particular en los rangos de edad más jóvenes, que hoy las leen. Claro. Y las leen, y no solo entrando al portal directamente, sino porque las noticias se comparten en las redes sociales.
Claro, sí.
Entonces, a partir de una noticia que compartió un amigo tuyo en Facebook, vos entraste a la noticia, claro, la leíste, y de paso te enganchaste con otras noticias del mismo portal, claro, y te quedaste adentro del portal.
Claro. Sí, y hay que sumarle esto, Alen, que seguramente ustedes lo van a estar relevando en los próximos relevamientos que hagan, el hecho de que Facebook, por ejemplo, ya se ha metido en el tema de las noticias, o sea, ha anunciado que está metiendo una dentro de Facebook noticias, que va a meter noticias en una modalidad que no tengo de todo claro, pero que ya ha sido anunciada, ¿no?
Me lo decís, yo no estaba enterado, digo, sí, pero qué lógico que es eso,
sí,
¿no?
Creo que se va a dar Notify o algo así, evidentemente no sé cómo se va a instrumentar, pero va a ser dentro de Facebook y va a ser digamos con noticias, seguramente también al estilo de post, al estilo de Twitter, supongo yo, ¿no? Habrá que entrar, veremos cómo lo hace Zuckerberg, pero ya está en sus planes, efectivamente, Alen. Bueno, vamos a ir a pausa, pero vamos a destacar lo que decía Alen con respecto de 94% de quienes tienen computadoras con conexión a internet, lo que hay que decir es que lo del teléfono, ¿no? De que se ha desplazado la PC de escritorio, ¿no? Mientras se eligen otros dispositivos, lo que resalta es la elección de los teléfonos inteligentes. Digo, tenemos las laptops, tenemos otro tipo que es la PC de escritorio, la grande está como, no digo desapareciendo, pues sería mucho decir, pero está quedando relegada entre las laptops, los iPads, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esto que han relevado. Hay 1.580.000 teléfonos inteligentes, llamados smartphones, y es de ese 1.580.000 teléfonos de ese tipo, el 74% tiene acceso a internet contra un 13% que había en el año 2010. Observen el salto, ¿no? Es impresionante.
Sí, es que tendemos a dispositivos cada vez más móviles, claro, para la conexión a internet. No es que está desapareciendo la desktop, la computadora de escritorio. Está desapareciendo el uso de la computadora de escritorio para conectarse a internet.
Claro.
Desde el hogar.
Claro.
¿Ah? Entonces, la gente sigue conectándose desde el hogar,
claro,
pero se le está sumando el dispositivo móvil.
Sí, sí, que cada vez tiene más prestaciones, que está cada vez más hasta el alcance de la gente en materia de precios.
Te lo llevas contigo a la cocina, te lo llevas contigo al baño, te lo llevas contigo a cualquier lado.
Y las financiaciones, ¿no? Digo que de repente lo puedes conseguir en cuotas, etcétera, etcétera. Digo que se van como acercando los precios también, en fin. Sí, tampoco es decir que son absolutamente baratos, digo, ya no son tan inaccesibles. Y de hecho, bueno, este relevamiento lo confirma. La mayoría de los uruguayos tiene un teléfono inteligente en estos momentos en sus manos. Bien, vamos a tomar una pausa. Seguimos con Alen Mizrahi de Radar. Trazando este perfil del internet uruguayo, que es el perfil de todos nosotros, podemos decir ya a esta altura, ¿eh? Luego de esta pausa lo seguimos. Bien, seguimos aquí con Alen Mizrahi, director del Grupo Radar. Nos quedaba, y lo veníamos conversando con Alen fuera de micrófonos, llegar, digamos, a este aspecto de este relevamiento del perfil del internet uruguayo que vienen haciendo año a año, ¿no? O más o menos, ¿no?
Todos los años.
Todos los años, ¿sí?
Fueron 2 años solo que no pudimos hacerlo por falta de financiamiento. Pero desde el 2001 que estamos haciendo.
Perfecto.
Hicimos 12 desde el 2001 al 2015.
Claro. Bueno, el aspecto que queríamos ahora relevar es el hecho de las personas que compran por internet, las personas que hacen trámites. Hablábamos fuera de micrófonos de la bancarización, por ejemplo, también, que nos lleva también a las computadoras. Eso ha ido en incremento muchísimo, ¿no?
Sí, el tema de las compras también es parte de lo que las empresas todavía no se han puesto al hombro, ¿no?
Claro.
Porque notoriamente el consumidor está dispuesto a comprar por internet. O sea, está dispuesto a comprar sin ver ni tocar el producto. Entonces, claro, eso incluye desde hacer un pedido de comida por el celular, a pedido ya, por ejemplo, hasta pagar la cuenta de luz por e-banking o comprar por Mercado Libre, por más que después la transacción monetaria se haga en la mano, claro, que le pagues al vendedor,
sí, sí,
y vayas a su casa a retirarlo, sí, sí, pero vos apretaste un botón, hiciste clic en un botón que dice comprar sin haber visto ni tocado el producto.
Claro.
Y eso es un cambio muy importante de comportamiento.
Sí,
hace 10 años, 7, 8 años, cuando le preguntábamos a la gente que nunca había comprado nada por internet, ¿por qué no compraba por internet? Lo principal que aparecía, lo que más aparecía era desconfianza de que lo que me entreguen sea lo que yo elegí, desconfianza de la tarjeta de crédito, desconfianza del vendedor, desconfianza o desconocimiento de cómo funciona. Hoy esas razones desaparecieron. Entonces las razones que se esgrimen para nunca haber comprado por internet es más bien del tipo, no me interesa, no siento la necesidad, prefiero tocar, prefiero ver,
claro,
macanudo. Pero no es más, no sé cómo funciona o claro, no es más, desconfío. Y eso es un cambio súper importante del comportamiento de la gente que no ha sido aprovechado debidamente aún por muchísimas empresas uruguayas que tendrían un área
claro,
para desarrollarse,
claro,
enorme.
Interesante, claro.
Empezando por las ventas en el interior, ¿no?
Por
la cantidad
supuesto,
de empresas de Montevideo,
claro,
que podrían vender en el interior, que es más de la mitad de la población del país, y que no tienen acceso al comercio offline tradicional,
sí, sí,
por falta de oferta, y que perfectamente podrían comprar online.
Sí, sí. Bueno, la tendencia va a llevar a todas estas personas que todavía no han cambiado el chip a ir en esa dirección, porque ustedes lo están relevando, es así lo que está aconteciendo, ¿no? Digo, este es un cambio que hay que asumirlo, guste o no guste.
Mirá, como me dijo una persona que entrevisté el año pasado para esa investigación que te contaba que hicimos para GESIC, el cambio es tan inevitable,
claro,
como que el mes que viene va a ser diciembre. O sea, va a suceder.
Así.
Va a suceder.
Guste o no guste, va a ser.
Le guste
así,
o no guste a las empresas, y si las empresas actuales no se adaptan, van a aparecer otras empresas que sí van a adaptarse y van a ocupar el lugar.
Claro, es indudable. La verdad es que para uno que ya tiene unos años y ha vivido, bueno, hablábamos fuera del micrófono con Ale, nos acordábamos de algunos juegos, del inicio de todo esto, la informática.
No digas eso porque parecemos dinosaurios.
No, bueno, no, es que somos digitalmente medio somos dinosaurios, ¿no? Porque hay toda una generación digital. Pero no, el incremento, ¿verdad?, que ha tenido realmente la informática en nuestras vidas, y este mundo nuevo, del cual también evaluábamos con Ale, esos cucos que hay, ¿no? A veces, que yo le comentaba a Alen que muchas veces la gente me dice ese tipo de cosas, la computadora, que yo decía, bueno, lo comentábamos fuera del micrófono, bueno, cuando era joven nosotros teníamos otros electrodomésticos en los cuales depositábamos nuestro cariño, el radiograbador, el Walkman en algún momento,
el Walkman
también, ¿no? Digo, horas, la primera consola de juegos, la televisión en su momento, es una época que veíamos televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces, lo que fue la irrupción en el 80 de la televisión color.
Con el mundialito,
y a ver en colores, que era una cosa alucinante en ese momento. Ahora uno ríe porque ve todas estas cosas, pero bueno, efectivamente es un mundo que ha ido cambiando, que la tecnología ha cambiado y mucho, y que después, bueno, entraña, como decíamos, que eso será, evidentemente, daría para hablar muchísimo, nuevas formas de vivir también, ¿no? Que tienen mucho que ver también con la red de confidentes, cómo se ha achicado, ¿verdad? El mundo pequeño que se le llama, o sea, quienes nos rodean, y que a veces la conexión se da a través de estos mismos aparatos, ¿no? Pero no hay que temer a eso. De la misma manera que cuando la televisión irrumpió y era prácticamente el diablo, bueno, seguramente habrán pensado lo mismo de la imprenta de Gutenberg en su momento, y de hecho lo pensaron.
Sí, cómo no.
Y así con todas las revoluciones que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Siempre, a mí me parece que es natural, no digo ni sano ni insano, me parece que es natural que uno sienta resquemores, tenga temores al respecto de eso, pero bueno, después se van asimilando, y después uno ríe de esas cosas, de esos temores iniciales muchas veces, ¿no?
Claro, se ríe de uno mismo con retroactividad.
Claro, exactamente. Bueno, nada, saber que lo que hablábamos con Alem, ¿no? Digo que se está dando un cambio que es realmente profundo, que sigue una misma línea y que será efectivamente tan certero como que diciembre será el próximo mes que llega. Me preguntan por acá, ¿para cuándo encuestas de opinión sobre el gobierno? O sea, ya te están pidiendo, ya está, es así, ya están pidiendo, ya pide, Ricardo pide.
¿Sabés que la investigación de opinión pública no es no es lo grueso de nuestra actividad.
No es lo grueso. Bueno, piden que sea, piden que haya alguna. Carlitos dice, me acuerdo cuando Gmail era por invitación y las horas que le dediqué al MSN y al Latin Chat.
Al Latin Chat, ¿cómo no? Las primeras.
¿Te acuerdas de Chasque también?
Chasque fue el primero. De las salas de chat, los primeros chats que eran como grupales. Sí, uno se juntaba en el Latin Chat y se armaban barras de amigos del Latin Chat. Sí. Estamos hablando de. No hace tanto. Estamos hablando del año 2001, 2002.
Claro. Lo que pasa que es lo que decíamos, ha sido vertiginoso, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Yo siempre lo cito que los SMS comenzaron en el 2005, a la vuelta de la esquina, y miren todo el desarrollo que ha tenido además los dispositivos celulares, que son pequeñas computadoras hoy por hoy, ¿no? Indudablemente. Cuando veníamos de los Nokia 1000, con suerte, ¿no? Digo, incluso los Nokia con aquellas baterías más pesadas, ¿no?
El otro día leía que, no sé si será verdad, pero sí, no me extrañaría que lo fuera, que cualquier smartphone que hoy usamos tiene más capacidad de hacer cosas que la computadora de la NASA que llevó a los primeros hombres a la Luna.
Es probable, sí, es probable. La verdad es que es probable. Bueno, es un mundo nuevo, lo estamos viviendo. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo Loizona, a quien estábamos recordando juntos.
Gustavo Ibarra, le mando un enorme abrazo. Sí, siempre tengo recuerdos espectaculares.
Viste que en realidad empezamos los dos a hablar fuera de micrófonos sobre lo que fue Loizona, además culturalmente hablando, ¿verdad? En un momento en plena dictadura, un sitio que recordábamos ahora está donde ahora hay una farmacia, en Colonia y Rondó, que además iba la crema y la nata de la cultura uruguaya.
Músicos, artistas de todo tipo.
Stramín, qué sé yo, todo el mundo allí, estoy nombrando algunos, pero la verdad es que todos actores, actrices.
Eduardo Mateo.
Bueno, desde luego. La verdad es que fue un lugar increíble, de mucha agitación y un bastión de resistencia, hay que decirlo también, que era inolvidable porque además se bajaba la puerta del Lobizón.
Ir al Lobizón, entrar al Lobizón era un acto político en sí.
Sí. Realmente una época dorada. Bueno, el recuerdo siempre para Gustavo, para Nivia, para toda la familia que durante tantos años han servido, no solo gastronómicamente a todos, sino también alimentando el espíritu, los corazones y la cultura de todos los uruguayos.
¿Cómo no?
Alen, muchísimas gracias. La seguimos, porque cuando hagan el próximo relevamiento quiero seguir paso a paso cómo sigue subiendo esta tendencia, ¿verdad?, a vivir atados, nos guste o no, a las nuevas tecnologías.
Gracias a vos por invitarme y siempre a las órdenes.
Gracias, un placer.